14. Lo que pasa, lo que importa en Asturias. Silvia Rúa.
¿Qué tal? Buenas tardes. Lo vienen escuchando, se lo venimos contando desde primera hora. Hoy se conmemora el aniversario de la Constitución Española de 1978, de la Carta Magna que muchos de los españoles no vieron fraguarse por edad y que pide ahora una reforma. Al menos así lo entiende el presidente del Principado, Adrián Barbón, que igual que hizo ayer el presidente del Parlamento asturiano, Juan Cofiño, cree que es momento de actualizarla para que responda al contexto actual. Barbón, en un mensaje grabado con motivo de este 6 de diciembre, aboga hoy por un Estado federal bajo el paraguas de la igualdad entre regiones y también por reformar la Cámara Alta, el Senado y reducir el número de senadores y que estos además sean elegidos por las cámaras autonómicas, por los parlamentos autonómicos. Son algunas de las medidas que considera necesario abordar, entre las que Barbón incluye también otro planteamiento que se ha puesto en nuestro país sobre la mesa en más de una ocasión: la elección por sistema de doble vuelta en las municipales e incluso la elección de los presidentes autonómicos. Dice Barbón que más participación es mejor.
Por lo tanto, las propuestas que yo lanzo como objeto de debate es reducir el número de senadores, que haya el mismo número de senadores por comunidad autónoma y que sean elegidos por los parlamentos autonómicos. Y finalmente, en estos tiempos en los que hay mucha gente que atenta contra la democracia, yo creo que más democracia, más participación es siempre mucho mejor. Y por tanto, también planteo que uno de los temas que creo que debería ser objeto de estudio para la reforma de la Constitución sería la elección directa de nuestros alcaldes, alcaldesas, de nuestros presidentes y presidentas autonómicas y de nuestros presidentes y vicepresidentas del Gobierno de España. ¿Cómo? De forma directa, participando directamente a la ciudadanía, a doble vuelta. Son algunas reflexiones en torno a una reforma de la Constitución que evidentemente tiene que ser fruto del diálogo, del acuerdo y
de
la búsqueda.
El líder del PP, Álvaro Queipo, que participaba por su parte con motivo de este Día de la Constitución en un acto de las nuevas generaciones del partido en Oviedo, ha eludido la pregunta sobre qué le parecen estas propuestas del presidente asturiano. Es más, en clave nacional, hoy Queipo le pide a Barbón que se deje de filosofar, que lo que debería hacer, a su juicio, en un día como este, es exigir a los suyos, al PSOE, en el Gobierno central, para que dejen de atacar la separación de poderes, que deje, además, de ser dócil, le dice, con Pedro Sánchez.
Hoy es el Día de la Constitución y Adrián Barbón tiene una oportunidad de oro para exigir a su partido, para exigir al gobierno de Pedro Sánchez que deje de atacarla. Y que deje de atacarla quiere decir que deje de actuar en contra de los valores de la Constitución. Si lo quiere hacer bien y si no, pues ya sabemos lo que hay. Sabemos que tenemos al principal sanchista en Asturias, a un presidente que no eleva la voz por los asturianos, sino que lo que hace es someterse dócilmente a lo que quiere el gobierno central. Y hoy, pues si no aprovecha esta oportunidad, será porque no le dejan.
Por cierto, que el presidente de los populares asturianos ha asegurado hoy que el esperado congreso local del Partido Popular en Oviedo se hará a principios del próximo año, aunque sin mayores concreciones. Álvaro Queipo confía en que pueda llegarse al conclave con un candidato de consenso elegido, aunque cree que no será por falta de buenas opciones. No hemos visto hoy al actual regidor Alfredo Cantelli en este acto del partido en Oviedo, pero sí al teniente de alcalde de la ciudad, a Mario Arias, entre otros, uno de los que están en las quinielas de muchos. Queipo se refería así a este asunto.
Pues veo desde aquí mucha gente del Partido Popular de Oviedo, con lo cual no descartemos que el candidato pueda estar aquí mismo, quizás a unos pocos metros, yo no lo sé. Lo cierto es que celebraremos el congreso en breve, lo haremos pues probablemente en cuanto entre el nuevo año y lo celebraremos, además con todas las garantías, con transparencia, como hemos hecho todos los congresos en el Partido Popular desde que hemos hecho las primarias y yo he sido elegido presidente en noviembre del 23, y será un congreso participativo, por eso yo no puedo saber si aquí estará el candidato o gente que forme parte de esa lista, pero veo caras muy conocidas y es muy probable que esté por aquí. Yo siempre prefiero que haya consenso y que haya un pacto previo a un congreso, la verdad. Siempre creo que es lo oportuno porque hay mucho más tiempo para hablar las cosas, para limar las posibles diferencias y
Enseguida hablaremos por lo demás de movilidad, aunque si hablamos de esto precisamente recuerden que estamos en plena operación salida, ojo, en las carreteras asturianas donde estos días esperamos hasta 150.000 desplazamientos.
Cadena Ser, Gijón.
Imagina una ciudad que aplaude a quienes dedican su vida a cuidar de quien más lo necesita. Esa ciudad es Gijón. El 10 de diciembre, a las 7 de la tarde, llega al Teatro Jovellanos la primera edición de los premios Gijón Social y Cooperación. Una gala abierta a toda la ciudadanía para celebrar el compromiso de una ciudad que no deja a nadie atrás. Gijón Social. Concejalía de Servicios Sociales y Cooperación. Ayuntamiento de Gijón.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevos.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
Dos y doce minutos. Hablamos, como decíamos, de movilidad, porque esta semana el ministro de Transportes, Óscar Puente, se pasaba por el programa dirigido por Héctor de Miguel por Hora 20 y pico para hablar de trenes. Y fue ahí donde reconoció que el material rodante que tenemos en Asturias, es decir, los trenes que tenemos en Asturias, son de los más obsoletos del país. Lo decía de esta manera.
Que la mejora en Cantabria se está viendo, ¿no? Teniendo en cuenta, como digo, las dificultades. Asturias, tres cuartos de lo mismo, tenemos un plan de inversiones muy importante, similar en cifra al de Cantabria, con una adquisición de nuevos trenes que espero que empiecen a llegar ya en el 26 para entrar en pruebas y que se puedan poner en servicio lo antes posible, y eso sin duda va también a contribuir a mejorar mucho el servicio, porque es un servicio que en este momento se presta con un material ferroviario probablemente el más obsoleto que tenemos en toda la red.
Como acaban de escuchar, Puente se mostraba además confiado en que los trenes de ancho métrico comprometidos con nuestra región, con Asturias, llegarán en 2026. Pues bien, hoy preguntado por estas palabras del ministro y por los constantes problemas de retrasos y trenes fantasmas de las cercanías ferroviarias en Asturias, ha respondido el consejero de movilidad asturiano Alejandro Calvo. Dice que lo mejor para solucionar un problema es tenerlo diagnosticado. Es la respuesta a las palabras de Óscar Puente. Tras reconocer, como decimos, esos problemas, el consejero de movilidad Alejandro Calvo reconoce además que Asturias quiere más, quiere cambios en la malla horaria para adecuarla al funcionamiento del transporte público de la región, cuando además la tarjeta Conecta del CTA, del Consorcio de Transportes, ya la utilizan 400.000 personas en Asturias y por tanto sería una buena conexión entre trenes y autobuses, vertebraría mejor el territorio. Calvo asegura que el gobierno regional está en continuo contacto, de hecho, con el Ministerio de Transportes que dirige Puente. Dicho esto, reconoce que le preocupan los problemas con las cercanías, pero pone en valor también la transparencia desde el Ministerio.
Sí, claro que nos preocupan, y estamos en permanente contacto, no solo con el Ministerio, también con el comisionado específicamente que se encarga de las cercanías, pero insisto, creo que hay que poner los datos en su contexto. Renfe ha hecho un esfuerzo de transparencia, todas las incidencias, suspensiones que hay en la red se envían a un canal de WhatsApp, se publican además en una página web. Y seguramente, muchos servicios públicos, si estuviesen sometidos a ese nivel de transparencia, sufrirían, ¿no?, este escrutinio. De todas formas, ya lo sabemos, las cercanías tienen que cambiar, tienen que evolucionar, tienen que tener una nueva malla horaria, que además tiene que ser complementaria y única con nuestra red de transporte público. Eso también creo que debería ser noticia, es decir.
Estas palabras del consejero Alejandro Calvo las hacía durante la rueda de prensa para presentar el detalle del presupuesto que le corresponde a su departamento para el próximo año 2026 por parte del gobierno asturiano. Serán más de 400 millones de euros los que va a manejar. La partida más cuantiosa de este dinero se va a destinar al abastecimiento de agua en un contexto de cambio climático. Toca prepararse para restricciones a futuro, reconoce el consejero Alejandro Calvo, por lo que se destinará al ciclo integral del agua 109 millones. Se va a invertir en transformar la estación de depuración de Villaperi en una biofactoría, en digitalizar el ciclo del agua y en mejoras de saneamiento y abastecimiento en la práctica totalidad de los concejos. De hecho, Cadasa, el consorcio de aguas, dispondrá de más de 50 millones de los 10 de los que 10 servirán para reforzar las grandes arterias del suministro. Se va a extender, por ejemplo, la red a Valdés y a Pravia, que ahora no están incluidos, o a renovar la conducción Pinzales Mareo, una estación de bombeo costera y el desdoblamiento Lieres-Espinilla-Ansiero.
Ponía ejemplos, es decir, Pravia o Valdés todavía no estaban y hay municipios en el oriente que todavía no se han integrado en el consorcio, yo creo que ya están tardando. Y luego además tenemos que duplicar algunos servicios para que no haya riesgos de desabastecimiento. Eso es lo que estamos haciendo, por ejemplo, con la duplicación de la arteria central, que pasa por Siero, pero que es útil a toda Asturias, y con la capacidad de estaciones de bombeo, que lo que nos permite es cambiar agua de una cuenca a otra. del Narcea a la zona central, de la zona costera al interior. Creo que eso nunca lo habíamos pensado, ¿no? La necesidad de que podamos tener que llevar agua del Narcea hacia el interior del área central de Asturias. Bueno, pues estamos preparándonos para que, si eso sucede, en ningún caso haya un desabastecimiento.
Entre las novedades de este presupuesto se incluyen además 5 millones de euros destinados a los ayuntamientos para la limpieza de los pueblos, para lo que se llama la interfaz urbano-forestal. Noreña será el concejo que recibirá menos dinero para estos trabajos que buscan prevenir los incendios. Serán 35.000 euros. La mayor partida será para Cangas del Narcea con 200.000 euros. En total, la consejería va a disponer de 78 millones para prevención de incendios, custodia del territorio y actuaciones en la red natural de Asturias. Para carreteras y puertos se destinarán 105 millones. Por su parte, Cogersa, el consorcio de basuras, gestionará 100 millones de euros para ampliar la red de puntos limpios, nuevas plantas de triaje y el refuerzo del planteamiento de bioresiduos.
Hora 14. Asturias.
2:17, todo listo en las estaciones de esquí asturianas para disfrutar de este puente. Tanto Fuentes de Invierno como Valrán de Pajares están hoy abiertas, una vez que ha arrancado esta semana la temporada de nieve. De hecho, este sábado está activo el plan especial de transporte hacia ambas estaciones, que ha puesto en marcha el consorcio de transportes para fines de semana y festivos hasta final de la temporada, que va a permitir acceder a estas instalaciones deportivas desde Gijón, desde Oviedo, Mieres y La Pola. El pasado año, más de 2.200 personas utilizaron el transporte público para desplazarse a ambos complejos de esquí. Una iniciativa que valoran especialmente hoy los negocios de la zona de estas estaciones. El presidente de la Asociación de Turismo Astur Central, con base en Mieres y asociados también en Lena, Morcín, Riosa, Ribera de Arriba y Ayer, de alojamiento, restauración, servicios turísticos y turismo activo, los valora especialmente. De hecho, Faustino Núñez espera un buen puente y una buena temporada si aguanta la nieve. Más que nada porque las reservas de los usuarios llegan cada vez más ajustadas al día en que se traslada al disfrutar en la zona. De donde más vienen visitantes, por cierto, es de Galicia y de Portugal. Le escuchamos.
Con los temas, según está viniendo climatológicamente en los últimos años, la gente espera a ver que ya las pistas están funcionando para realizar la reserva. Bueno, ahora viene el puente, había gente ya que lo tendría previsto, no solo a la espera de la nieve, pero yo creo que en estos momentos lo van haciendo sobre la marcha. Actualmente el flujo de visitantes viene de Galicia y de Portugal principalmente. No podemos olvidar mercados cercanos como es el de Valladolid. Lógicamente León, pues bueno, viene también al tema de San Isidro, y como están las dos estaciones juntas, pues harán tanto San Isidro como Fuentes. Pero los dos mercados principales, ya digo, son Galicia y Portugal. Y lógicamente, bueno, si el AVE se ponen vehículos lanzadera para las dos estaciones, yo creo que gente de Madrid también nos puede beneficiar a través del AVE.
Astur Central es una de las organizaciones, por cierto, de la llamada Mesa de la Nieve, donde están también vecinos de la zona del Brañillín y los concesionarios de la estación de Barrán de Pajares, que reclaman, recordamos, inversiones sin demora en esta estación, al Principado, en Barrán de Pajares. De hecho, el primer día de la temporada esta semana comenzó con algunos problemas, con esquiadores que se quedaron atrapados durante un buen rato en uno de los telesillas. Faustino Núñez confía, sin embargo, en que todas estas deficiencias e incidencias vayan solucionándose en beneficio de todos.
De la Mesa de la Nieve, desde la plataforma de la Mesa de la Nieve, se habían estado adelantando un poco o hablando de que podría ocurrir, y bueno, por desgracia ha sido así, pero bueno, yo creo que ya se van causando y que poco a poco la estación cogerá ritmo y que pueda quedar esto un poco olvidado y que haga que la gente pueda disfrutar y que estas pequeñas incidencias no mermen el atractivo que tiene la estación de Valgrande. Si la nieve sigue estando, pienso que puede ser un revulsivo para que la gente se desplace y venga a las estaciones. Confiamos que se mantenga climáticamente, que siga habiendo precipitaciones, que las temperaturas estén acorde para favorecer esa conservación y para favorecer que se trabaje con la innovación. Y ya digo, optimistas en que pueda ser un buen diciembre.
Y hoy es fiesta nacional por el Día de la Constitución, pero aún así hay muchos supermercados, sobre todo, que han abierto sus puertas, al menos en horario de mañana. Este puente casi podríamos decir que marca también el arranque de la campaña de Navidad, que en Asturias se espera que pueda llegar a generar, según algunas previsiones, por ejemplo las de Randstad, hasta 8.000 empleos. Es un 18% más que el mismo periodo de un año antes, de 2024, en los sectores de comercio, hostelería, logística y transporte especialmente. El responsable de Acción Sindical de Comisiones Obreras en Asturias, Damián Manzano, le advierte, sin embargo, que el incremento de contrataciones no justifica que estos refuerzos de empleo se hagan de manera precaria.
Esto no implica que el trabajador tenga que asumir ningún tipo de precariedad, algo que en determinados sectores como la hostelería y el comercio viene dado pues por prolongaciones de jornada excesivas, ritmos de trabajo incluso de carácter abusivo, y que en todo caso las contrataciones deben de ser realizadas y los trabajadores registrados en la Seguridad Social. Por eso insistimos, el que exista esta cantidad de contrataciones no justifica en ningún caso que pueda haber unas condiciones de trabajo más precarias o inseguras o que afecten a la salud de los trabajadores y trabajadoras. Y esas 7.000 contrataciones, que son un factor importante en la activación de la economía, deben de estar hechas en tiempo y forma y los trabajadores gozar de todos sus derechos.
Y como cada año por estas fechas, la Junta General del Principado, el Palacio del Parlamento Asturiano, organiza unas jornadas de puertas abiertas durante todo este puente para acercar a los visitantes los detalles de las principales dependencias del edificio. Cada media hora y en grupos pueden recorrer la Sala Constitución, el antiguo Salón de Plenos, el Hemiciclo, la Sala Argüelles, el Salón Europa o el despacho del presidente de la Cámara. Como novedad, este año se puede ver también una exposición de la Fundación Asturiana de Atención y Protección a Personas con Discapacidades y Dependencias de FASAD, bajo el título ¿Te acuerdas de esta?, compuesta por 17 obras de gran formato en técnica mixta que reinterpretan canciones populares de la infancia. La muestra se ubica en este caso en el Salón Europa, la galería de la primera planta. El presidente de la Junta General, Juan Cofiño, está hoy en Madrid en el acto de recepción en el Congreso de los Diputados con motivo de la conmemoración de la Constitución, pero nos atendía en las dependencias de la Junta General del Principado, Elisa Martínez, que es quien está haciendo las labores de cicerone a los visitantes.
Pues la gente normalmente viene a visitar Oviedo, ¿no? Bueno, sobre todo ahora en este puente de la Constitución viene mucha gente local, ¿eh? Mucha gente de la región, digámoslo así. Pero también cada vez se nota más que hay más turismo, ¿no? Y la gente se sorprende porque viene a visitar la catedral, el Bellas Artes y dicen, bueno, vamos a entrar a ver qué es esto. Y la gente sale encantada porque es verdad que es un palacio muy bonito, los salones nobles son increíbles, el hemiciclo moderno, el hemiciclo actual que se usa ahora, la gente se lo pasa pipa haciendo fotos, bueno, levantando el dedito en el atril y demás, nada, muy bien, es una visita divertida.
Y les damos cuenta ahora de una nota luctuosa. Ha fallecido Marisa Santiago, cofundadora del grupo La Cera, quien junto a su esposo Juan de La Cera Rodríguez había impulsado en los años 60 del pasado siglo la creación de una pequeña empresa de limpieza en Mieres, que acabó creciendo después hasta convertirse en lo que es el actual grupo, que tiene presencia, La Cera, en todo el territorio nacional y es uno de los grandes empleadores privados del Principado, con más de 6.000 profesionales.
Hora 14, Asturias.
2:25, nos vamos hasta Oviedo, donde el PSOE local anuncia hoy que va a solicitar en la próxima Comisión de Economía del Ayuntamiento que se estudie la posibilidad de paralizar el pago de 26,2 millones de euros en amortización de deuda, con el fin de destinar estos recursos a inversiones. Los socialistas recuerdan que la amortización extraordinaria fue aprobada en el pleno de octubre con una abstención, porque entonces no existía margen normativo para plantear alternativas. Sin embargo, consideran que esto ha cambiado, que ese margen ahora sí existe y otros ayuntamientos ya están explorándolo. Oviedo no puede permitirse desaprovecharlo, según el PSOE municipal. Y Ecologistes Nación de Asturias ha presentado una denuncia ante la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, ante la Consejería de Movilidad y ante el Ministerio para la Transición Ecológica contra los trabajos que hace cosa de un mes ha iniciado el Ayuntamiento de Piloña en el entorno del Santuario de la Virgen de la Cueva. La geóloga Beatriz González, miembro de esta organización ecologista, pide que se investiguen las posibles irregularidades interés en la ejecución de estas obras públicas que han eliminado vegetación de la ribera, dice que invaden el cauce por la construcción de una escollera que altera la sección natural del río, que aumenta así los riesgos de erosión y desbordamientos y que alteran la topografía, aumentando también la superficie impermeable, incrementando, dice ella, la escorrentía superficial y elevando la probabilidad de inundaciones en la zona.
Pues es una denuncia porque son unas obras que están haciendo en el entorno del río de la Marea, donde el santuario de la cueva, y lo que hemos visto es que por una parte han eliminado toda la vegetación de ribera, que eso puede generar un impacto importante al río porque impide que la vegetación de ribera contribuya a mitigar el efecto de las inundaciones, a sujetar lo que es la ladera. Luego también pusieron una escollera que le quitaron 4 metros, adelantaron la escollera y 4 metros le quitaron al cauce del río, con lo cual eso puede reducir la capacidad de desagüe que tiene el cauce. Y luego, por otra parte, hicieron una explanada en la que, aparte de que la aumentaron mucho, la impermeabilizaron, con lo cual eso hace que cuando llueve mucho hay más escorrentía, por lo tanto menos infiltración y por lo tanto más posibilidad de inundaciones.
Y en Gijón, el concejal de Izquierda Unida, Alejandro Farpón, ha anunciado hoy que llevará al Pleno Municipal el próximo miércoles una proposición para que el Ayuntamiento articule mecanismos a través del Patronato Deportivo Municipal que permitan incentivar la práctica deportiva al aire libre en distintos espacios verdes de Gijón.
La evidencia científica ha demostrado los beneficios de la práctica deportiva al aire libre tanto para la salud física como para la salud mental. Por ello, consideramos necesario que desde la administración pública se faciliten espacios y actividades que promuevan una actividad saludable y al alcance de toda la ciudadanía. Se trata de aprovechar los recursos. En ese sentido, nuestra ciudad cuenta con un rico entorno natural.
Y vamos con deportes ya. Martín Gago, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Real Oviedo fue superior ayer al Mallorca, hizo mejor partido, tuvo ocasiones, dominó el juego, pero fue incapaz de ver portería y por lo tanto sumó un nuevo empate como local en el Tartiere. Un punto que le permite sumar 10, pero no le sirve para acercarse a esa salvación en primera división. Del encuentro, de la falta de goles y de la plantilla, hablaba Luis Carrión en sala de prensa.
Los 3 partidos de casa son 3 partidos en los que, incluso contando Girona, 4 partidos en los que creo que hemos hecho, joder, mira, partidos de primera, que no sean el Barça, el Madrid, el Atlético, el Atlético de Bilbao, el Villarreal, el Betis, ¿no? Cuesta mucho hacer ocasiones de gol y generamos mucho, entonces nadie quiere fallar. Y quizá la situación de tensión que hay o que estamos un poco negativos todos, ¿no? Y hay que ser, dentro de la situación en la que estamos, que no somos gilipollas, que sabemos dónde estamos, hay que ser positivos y tratar de seguir adelante con la cantidad de cosas bien que hacemos y el gol entrará. Entonces, si lleváramos 6 puntos más ahora, que podría haber pasado el día del Rayo, quita el Rayo, porque nos quedamos con 10. El día de Osasuna, el día de Girona y hoy, la plantilla sería mejor, sería la misma, ¿no?
Evidentemente falta toda la jornada, pero el Oviedo ahora mismo adelantaría una posición, es penúltimo, con 10 puntos, uno más que el Levante, que es colista, y estaría a 2 de la salvación. Por su parte, el Sporting también tiene partido hoy. El conjunto rojiblanco buscará la victoria, en su caso, frente al filial de la Real Sociedad, en un partido que va a ser a las 6:30 de la tarde.
Gracias, Martín. Pues con los deportes nos queda ya simplemente darles la situación meteorológica que ya están viendo. Nos acompañan los cielos cubiertos o nubosos, depende de la zona del Principado donde nos escuchen, con temperaturas mínimas que van en ascenso generalizado, más acusado en la mitad occidental, y las máximas también en ascenso, en este caso ligero en el litoral, moderado en el resto de la comunidad y más acusado en la zona del sureste. De hecho, tenemos a estas horas 17 grados ya en el centro de la región y esperamos máximas de 20 grados en algunos puntos a lo largo de la jornada. Cuidado en la carretera, recuerden que estamos en plena operación salida y que lo más gordo se esperaba hasta esta hora en la región por las carreteras asturianas. Les dejamos ya con la información nacional e internacional en la cadena SER.